la comunicación que voy a presentar lleva como título Evolución geomorfológica cuaternaria de la costa de Punta del Hidalgo en Tenerife. Se ubica en el área de estudio de geografía física por la importancia espacial que tienen, por una parte los cambios en el nivel de costa y por otra los eventos climáticos que se han producido en el pasado. Todos estos tienen una serie de perspectivas de futuro porque se pueden repetir. Los eventos climáticos se repiten y también lo hacen las variaciones del nivel de costa que nos pueden permitir elaborar estadios de inundación ligados a un posible cambio climático. Sin embargo, estos presentan ciertas dificultades, puesto que zonas como Punta del Hidalgo, que tienen una topografía llana y están cubiertas de sedimento, han sido las favoritas por los canarios para ubicarse, tanto de cara a establecer los cultivos, como también para actividades turísticas y en general el poblamiento. Además, al ser áreas antrópicas, es muy difícil acceder a la morfología original que nos permitiría obtener unos resultados mucho mejores de los que se pueden obtener con unas características ya más antrópicas. El objetivo es conocer las condiciones climáticas y dinámicas sobre las que se generaron las principales unidades geomorfológicas cuaternarias de la costa de Punta del Hidalgo. Ello entraña conocer la evolución por una parte paleoclimática a partir de datos geomorfológicos y sedimentológicos y establecer las secuencias de variación de la línea de costa durante el cuaternario y en lo posible tratar de establecer relaciones entre esas dos variables. Punta del Hidalgo se encuentra ubicada en la isla de Tenerife, en el borde noroeste del macizo de Anaga. Como ven, el área de estudio es un tanto irregular en cuanto a los límites se refiere. Es porque hemos intentado abarcar todas las estructuras cuaternarias que se ubican en la zona. Y entonces va el área desde la desembocadura del barranco de Flandes hasta la punta del frontón, que es donde se limitarían los dos conos de deyección de los cuales analizamos los estratos. Y también se ubican hacia el sur los ápices de los conos de deyección, los paleoacantilados del Andén Colorado y el que se encuentra detrás del Omicián, el volcán de Las Rosas, por ser el emisor de toda la colada que va a formar Punta del Hidalgo, y hacia el norte, toda la línea de costa actual. En cuanto a la metodología empleada, la revisión bibliográfica, se revisaron numerosas fuentes. Las dos principales son la obra de Constantino Criado, que ofrece una perspectiva sobre el macizo de Anaga, y la de Amalia Llanes, de cara a establecer las características de la morfología litoral. En el trabajo de campo se realizó la toma de muestras y el análisis de la morfología de las zonas acantiladas, ya que en estos casos la fotointerpretación no permite obtener resultados satisfactorios, y todas las muestras recogidas se llevaron al laboratorio de la universidad y se realizó la determinación de colores Munsell, carbonatos, pedregosidad, materia orgánica y el análisis textural. Entonces empezamos con la secuencia evolutiva. En una primera regresión del nivel del mar se excavaría los barrancos. Sin embargo, esto sería probablemente en el terciario y creemos que es durante una regresión por el hecho de que el cauce en la desembocadura está excavado por debajo del cero marino actual. Sin embargo, eso también puede ser fruto de fenómenos de subsidencia característicos de islas volcánicas. Y una nueva regresión en la que se escribe la erupción de Las Rosas, que la voy a explicar mejor. La edad de la erupción media en algún momento entre hace 2,58 y 0,78 millones de años, según las dataciones realizadas por paleomagnetismo por Carracedo en 1979, porque dan una polaridad magnética negativa que es Matullama por Jaramillo y es la única reactivación que tiene lugar dentro del macizo. Esa reactivación volcánica forma un cono de piroclastos y una isla baja. Produce cambios en la red de drenaje desde el momento en el que el barranco seco actúa como un canal en el que discurre la lava, llega a la desembocadura y se abre en abanico mar y produce el retranqueo de la antigua línea de costa. Es decir, los acantilados que antes estaban siendo moldeados por procesos marinos hoy quedan solamente por procesos de gravedad y los característicos de los acantilados más retranqueados. Y decíamos que era posible que se produciese durante una regresión desde el momento en que dan lugar a un adelantamiento de la línea de costa y que en el frente de la plataforma lávica no se encuentran lavas con características típicas de las aquellas que se solidifican bajo el nivel del mar. Se inscribe una nueva transgresión en el que se produce el modelado de la plataforma lávica, hoy muy difícilmente observable porque, como ven en la imagen, se encuentra tapizada por depósitos aluviales pero sí sabemos que se encuentra colgada y en algunas zonas en las que se puede observar la morfología de detalle, se ve que no presenta las características del resto de la colada. Una nueva regresión marina en la que se produce una primera generación de depósitos, estos acantilan y también se produce un beach rock. Primero, en la mancha en verde, lo que tenemos en verde son los depósitos más antiguos que se encuentran en Punta del Hidalgo. Cubren casi la totalidad de la plataforma lábica y si se fijan al este, encontramos lo que viene siendo el acantilado, fruto de una transgresión marina, como decía antes. Y el beach rock, que es una paleoplaya de canto situado en la playa de los Troches. Un beach rock como tal es una playa de canto en la que los carbonatos cálcicos han precipitado, han cementado los cantos y eso ha dado lugar a lo que pueden observar en la imagen. Se produce una nueva regresión en la que se genera una segunda generación de depósitos que pueden observar en un verde más claro y que se ligan al barranco de Flandes, al barranco seco y al barranco del Tomadero, que como decía antes, hoy tienen un único colector. Y su acantilamiento es fruto de una transgresión posterior. En estos dos abanicos, los cortes producidos para la elaboración de la carretera que baja al barranco seco nos permitían observar la secuencia estratigráfica. Como para hacerlo más sencillo, lo que hemos hecho es elaborar cuatro grupos. En esos cuatro grupos se definen la totalidad de los estratos. Y el primer grupo que tenemos es, como pueden observar en la imagen, son cantos angulosos o subangulosos envueltos en una matriz fina, probablemente ligado a precipitaciones muy intensas de escasa amplitud horaria que provocan que desde las zonas de fuerte pendiente los materiales se desplacen hasta depositarse en las desembocaduras de los barrancos donde la pendiente es mucho más llana. Luego tenemos un nuevo tipo de estrato en el que los cantos presentan síntomas de rodamiento, es decir, que las precipitaciones fueron intensas, pero no lo suficiente como para que los cantos pudiesen ir en suspensión. También se encuentran envueltos en una matriz fina, pero probablemente esta sea ligada a que luego se producen precipitaciones menos intensas, se depositan, se filtran y compactan los cantos. Y dos nuevos estratos, ligados los dos a escorrentías poco importantes, que solo tienen la capacidad de arrastrar materiales muy finos. La principal diferencia entre los dos, los porcentajes de arena y materia orgánica, arcillas y limo. Por una parte, el estrato de arriba tiene un mayor porcentaje de arenas y limo y unos menores porcentajes de materia orgánica y arcillas, y lo contrario para el anterior, cuyos porcentajes de materia orgánica son mucho más altos, probablemente porque la estabilidad climática permite el desarrollo de la vegetación que alcanzaría mayores estadios de sucesión. Se produce una nueva transgresión que acantila el frente de los abanicos aluviales de los que hablaba ahora. Y, como pueden observar la imagen, son los paleoacantilados de los Troches y del barranco de Flandes. Se produce una nueva regresión que da lugar a la formación de depósitos de gravedad y su acantilamiento es fruto del nivel marino actual. Playas, acantilados y plataformas de abrasión son lo que en general componen la línea de costa actual de Punta del Hidalgo. Con todo eso, se elaboró un mapa, es el mapa geomorfológico de Punta del Hidalgo, y se crearon todas las líneas de costa destinadas a elaborar posibles estadios de inundación ligados a un cambio climático. Entonces tenemos cuatro conclusiones principales. La primera de ellas es que durante las regresiones marinas siempre se producen formas de acumulación ligadas probablemente a pulsaciones húmedas. Cuando se produce una regresión marina y baja el nivel del mar es porque en el Ártico se concentra una mayor cantidad de hielo. Y eso que probablemente se traduzca en que las borrascas del frente polar tienen un enfriamiento mucho mayor y las consecuencias atmosféricas al llegar a las islas y sobre el territorio son mucho más importantes de lo que serían durante las transgresiones, en las cuales la erosión, sobre todo marina, sería lo predominante, ya que el nivel del mar sube y todas las formas que se han generado durante las regresiones son acantiladas. No se encuentran en la zona unidades geomorfológicas que se hayan producido durante transgresiones marinas, como abanicos aluviales, que sería la principal evidencia de pulsación húmeda. Por otra parte, los suelos evidencian procesos de estabilidad climática, ya que sabemos que la vegetación alcanza un desarrollo mucho mayor y eso nos da a pensar que una vez la vegetación se asentaba, no llegaba una colada de barro y las cubría, sino que llegaban a disfrutar de estadios de sucesión posteriores. Y los efectos negativos sobre el poblamiento y sus infraestructuras. Esto no se produce durante el cuaternario, sino en la actualidad. Y lo que he hecho aquí, he cogido el mapa que hemos elaborado de líneas de costa y hemos solapado el de edificios de Grafcam. Porque si se fijan, tenemos una antigua línea de costa y un montón de edificaciones. Si sabemos que el nivel del mar un día estuvo ocupando toda esa zona y hoy tenemos un montón de edificaciones, como pasa en el Homicián, pasa también en toda la zona del paseo costero, donde se ubican las principales infraestructuras de turísticas, restauración, etc. Y lo mismo pasa con los invernaderos y los cultivos, el Faro, San Juanito, toda esa parte, se encontraría en estadios en los que durante el Cuaternario se producieron ascensos del nivel del mar que inundaron ese área.